las Barbies, cuando yo estaba chiquita, había las Barbies que eran rubias, chiquitas y flaquitas. Mi corporalidad es mucho mayor a ese estándar que está en su momento. Y hoy vemos Barbies fashionistas. Y puedes ver más de 200 tipos de cuerpos, de colores, de pelo, de corporalidad.
Bienvenidos a Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Marco Gant, Senior Marketing Manager, y estoy contento de ser tu host de esta cuarta temporada. Ahora sí, bienvenidos a un nuevo episodio de Amazing People Podcast con esta nueva temporada. El día de hoy vamos a estar hablando de la creación de políticas y beneficios inclusivos en las empresas. Y según el informe Inclusive Strategies for Success de la consultora Deloitte, dice que el 87% de las empresas que implementan políticas y beneficios inclusivos experimentan un aumento significativo en la retención de talento y un 72% reporta un incremento en la productividad. Pero además de entender cómo se vive la cultura diversa dentro de la organización, es importante conocer qué están haciendo hoy en día las empresas en todo el mundo. Y para esto, y para poder abordar el tema, tenemos una invitada muy especial el día de hoy para que nos pueda platicar un poco más de esto. Hoy nos acompaña Denise Cazú, Vice President de HR en Mattel para Latam. Y como ya es una tradición aquí, en este espacio, Denise, no quiero presentarte yo, sino me encantaría que tú te puedas presentar y la gente te conozca un poquito más. Y para eso tenemos una dinámica en la que quiero que nos cuentes un error y un acierto que hayas tenido en tu vida profesional y personal que te hacen ser la persona que eres hoy en día.
Hola, Marc. Primero que nada, muchas gracias por darme este espacio. Para mí es muy gratificante el poder estar aquí, compartir un poco de mi experiencia y de mi visión. Qué interesante forma de hacer que la gente nos presentemos. Un error y un acierto. Voy a empezar por el error y después me voy al acierto. Yo creo que el error que cometí en situaciones pasadas, cuando estaba en búsqueda de ese lugar ideal donde yo quisiera crecer, es que me fijé solamente en que fuera una propuesta económica atractiva y no me di cuenta del tipo de compañía que era. No la investigué, no vi cuál era la cultura. Y bueno, también era otros tiempos, ¿no, Marcos? Estoy hablando más de 8 años, pero ya llevo 7 años y medio en Mattel. Pero antes no había tantas herramientas como hoy tenemos. Claro. Pero en su momento fue como muy visceral mi decisión. Y acabé en 2 lugares que no necesariamente en su momento fueron los mejores para mí. Uno donde duré 4 meses, porque me llegó esa otra oportunidad que también digo, ojalá hubiera investigado un poco más. Me quedó como aprendizaje. Pero, ¿sabes? No me arrepiento de haber estado en esos lugares. Esos lugares me han hecho la persona que soy hoy. No, me enseñaron muchas cosas de mí que no creía que era capaz.
Oye, Liz, ahí te quiero hacer una pregunta. O sea, de esto que sí. Me cuentas, el irte un poquito por el tema como económico y todo esto. O sea, creo que hoy en día mucha gente le sigue pasando todavía, ¿no? O sea, que tomas la decisión por, ay, no, me van a duplicar el sueldo, me van a dar esto y me voy a ir. Y de repente, pues no tomas en cuenta todos los factores alrededor que te dicen, oye, pues muy padre tu sueldo, pero pues vas a ser infeliz un poquito, ¿no? No vas a estar tan contento donde vas a estar. Y hoy en día, o sea, ¿tú qué le dirías a la gente que sigue tomando esa decisión de me voy a ir por el tema del sueldo?
A ver, esta es mi visión muy personal y mi perspectiva personal. El dinero acaba siendo un resultado de, no debe de ser tu fin último. Porque se te puede ir del tema de tu propósito de vida, tu paz y salud mental. Para mí no hay nada, no hay dinero que pague ni paz mental. No, el saber que estoy haciendo las cosas que desde mi perspectiva son correctas. Y el dinero va a llegar. Si tú disfrutas lo que haces, si estás súper apasionada o apasionado haciendo algo, te juro, va a llegar ese dinero como una consecuencia. Entonces, cuando lo pones como en ese punto perfecto donde está, creo que luego no pasan las cosas como deben de estar porque estás queriendo justificar tus acciones porque ganas mucho en ese momento.
Exacto, sí. Ay, qué padre. Gracias por compartirlo. Ay, me gusta. Oye, Denise, ¿y tienes algún acierto que nos quieras compartir?
Sí. Y es bien difícil, ¿no? A veces es mucho más fácil identificar la parte de los errores que los aciertos, ¿no? Como total, que aparte no que errores, están acostumbrada.
Dices, cometo 80, ¿no? O sea, cada año sí, hay un chorro de errores, pero voy aprendiendo también.
Sí. A ver, y esta cierta es un poco más personal, pero que tiene un impacto para mí muy laboral. Yo creo que también somos personas integrales. Tú no eres la persona, una persona en tu casa y otra en la oficina, ¿no? Bueno, y si sí, hay que poner una alerta. No,
sí, no personal, soy literal. La gente que me conoce sabe que soy la misma persona que está en este podcast también, a que está en la oficina, que está en mi casa, literal, 100%.
Eso está increíble. Y que es como, bueno, yo creo, poniéndole un juicio de valor, el deber ser. Pero cuando conocí a mi esposa, yo siempre, durante toda mi vida, hoy está mucho más, hablado, ya estamos más educados y educadas, o sea, hay más información. Pero en su momento lo que yo pensaba es, pues yo me enamoro de las personas, no sé qué se considera que soy, no en cuanto a mi orientación. Cuando la conocí, me enamoré de ella perdidamente, como sigo al día de hoy, pero todavía más, ¿no? Y la conocí y mis amigos y amigas de broma dicen que fue la salida del closet más rápida de la historia. Porque la conocí, salí con ella 2 semanas. Y le estaba llevando con mis amigos y amigas a una cena de, les voy a presentar a Tania, es mi novia, me encanta, estoy feliz. A las 4 semanas de conocernos, con mi familia, con las personas de la oficina. Y fue un gran acierto porque yo no tenía nada que ocultar, yo estaba muy feliz. Y fue un acierto para mí porque eso me dio una libertad. Me dio un punto de decir, bueno, a quien me guste y a quien no, pues que no esté cerca de mí. Y eso también ha hecho que parte de mí, de cómo yo me he sentido, se ha vuelto un propósito de vida, de levantar la voz, de hacer cosas en pro de la diversidad dentro de la plataforma que hoy tengo de la compañía increíble en la que trabajo, pero creo que ha sido un gran acierto de mi parte.
Wow. Y yo dije, yo voy a llorar. Con la historia, voy a llorar. No, qué padre, qué padre. Y ¿sabes qué, Denise? Antes de entrarnos ya ahora sí en el tema más corporativo y todo esto que vamos a estar hablando de recursos humanos, esto que me platicas ahorita, pues la verdad es que una parte que conecto mucho con lo que me cuentas, es bien importante que la gente, y especialmente el entorno laboral, ¿no? O sea, es un tema de decir, pues si no estás de acuerdo conmigo, pues no estás dentro de mi círculo y listo, ¿no? Al final, cada quien viene a trabajar y cada quien viene a hacer lo suyo, ¿no? Pero creo que un tema de decisiones personales y hacia tu orientación sexual o lo que quieras decidir en tu vida personal también, no tiene por qué tener un impacto dentro de la compañía de una manera negativa especialmente, ¿no? Y que la gente pueda juzgarte a través de eso, tal. Así que me encantaron tus errores y me encantaron tus aciertos también. Gracias por compartirlo por acá.
Gracias por escuchar.
Y ahora sí, Denise, pues te tenemos aquí por una cosa muy importante, ¿no? Y por toda la trayectoria que tienes hoy en día en tu carrera, especialmente en Mattel, que ya me contabas que tienes casi 7 años o más de 7 años ahí en Mattel, y te traemos como una experta para que nos cuentes un poco lo que hacen, pero también queremos conocer tu perspectiva, ¿no? Dentro de toda la experiencia que tienes hoy en día. Y mi primera pregunta va a ver si nos puedes compartir un poco algunas estrategias internas que han implementado para promover un entorno laboral inclusivo dentro de Mattel, pero también puede ser algo más como de la experiencia que tienes tú hoy en día, tantos años ya en este tipo de cosas.
Mira, yo creo, antes de entrar como a detalle per se en las estrategias o en las herramientas y programas que podemos hacer, yo creo que tiene que haber una parte fundamental para cualquier organización que quiera tener una cultura de diversidad y que haya inclusión, que es las personas que toman las decisiones en la compañía tienen que estar, ¿sabes? On board contigo. Al final la cultura se cascada de arriba hacia abajo. Entonces, para mí siempre el primer punto que digo es, llévalo a tu comité directivo, a tu GM, a la persona que esté contigo en compromiso para llevarlo a cabo. Y hay muchas formas de hacerlo, desde llegar a situaciones que les hayan sucedido en la parte personal, que pudieran tener alguien de la diversidad, que pudiera llegar en ese impacto, pero también hay muchísima data. Mark, ahorita tú te echaste al inicio del podcast, ¿no? De cuánta productividad puedes obtener, cómo las empresas, que somos diversas, podemos obtener ciertos beneficios al vivir sobre una perspectiva de diversidad, no solamente en tu cultura, sino en lo que haces en el día a día también con tus productos. Entonces, teniendo esta parte, este fundamento, que comencemos siempre por las personas en esos niveles de liderazgo, desde mi experiencia, ya teniendo esas personas súper claras en esto, hay que definir qué significa ser una o tener una cultura diversa. ¿Qué significa ser una o un líder inclusivo? ¿Qué es? Porque si no es bien romántico, ¿no? Se vuelve un tema.
No, y aparte romántico, como que es un, lo tenemos que hacer por hacer, ¿no? Entonces hay que subirnos para que se tenga ahí, pero no es hay que subirnos. Es siéntete parte también de esto, ¿no? Perdón, yo te corté
vívelo.
La idea.
No, es que a ver, justo es eso, es vívelo. ¿Y qué significa que lo vivas? ¿Cuáles son los behaviors en los que vamos a observar que esto pasa? Hay una pieza clave que sí es la parte de entrenamiento y training, pensémoslo más allá de un curso, ¿no? Hay experience labs que puedes hacer, hay formatos de conversatorios, hay como Creana que puedes tener un montón de contenido digital que te pueda acompañar hacia eso, ¿no? Entonces, es qué herramientas puedes ir dándoles para que haya una educación, porque no sabemos lo que no sabemos. Y a veces es como, Mark, ya, a partir de hoy tienes que ser súper diverso. ¿Y cómo? ¿Cómo detecto si no lo estoy siendo? ¿No? ¿Qué hago en caso de, yo específicamente que soy un advocate muy grande en tema de la comunidad LGBT y Q+, ¿qué significa la famosa galleta de jengibre? ¿Qué significa expresión de género, identidad, orientación? Esas cosas necesitas explicarlas. Y en la última parte, que para mí es como muy importante, es la parte que llamamos aquí ERGs o los grupos de asociación de empleados y empleadas que tengas dentro de tu compañía. Sirven porque la gente tiene ideas maravillosas que luego están pensando que nada más o HR o las y los líderes tienen que hacer. Y esos grupos te crean, una, lugares de contención, ¿no? Justo hoy en la mañana venía del ERG de Open, que es el que tenemos dentro de Mattel, porque formo parte de, y estamos platicando la marcha. Entonces, platicamos personas que somos parte de la comunidad Valiades de cómo pasamos una marcha increíble, ¿no? Entonces, se vuelve ese lugar de contención, de plática, de compartir experiencias, de compartir gustos, pero al mismo tiempo se vuelven personas que estamos buscando cosas diferentes que hacer, ¿no? Que no todo necesariamente es lo que está escrito o lo que está dicho. Entonces, para mí, esas tienen que ser las piedras angulares que te ayuden a tener una estrategia, que sería, una, convencimiento y commitment por parte de tus líderes. Dos, que hayan herramientas de entrenamiento, de conversaciones, de cosas para llevar a toda la organización hacia eso. Y la tercera, que la gente participe en poder llegarlo a hacer. Y como resultado vas a obtener varias cosas, que son procesos, que son políticas, que son beneficios que te llevan a hacer.
Vale, y qué importante lo que dices, ¿no? Porque de repente creo que nos podemos topar con muchas empresas que toman la decisión de hay que armar una estrategia de inclusión y hay que armar no sé qué, tal. La hacemos entre nosotros, la compartimos con la empresa y listo, ¿no? Como que ya tomó la tire. Pero no, como dices tú, creo que hay un proceso bien importante en él. Uno, existe un tema de educación, ¿no? O sea, poder educar a la gente de diferentes términos también, que hoy en día creo que hay términos que podemos haber escuchado en muchos lugares, pero podemos también tener una idea muy errónea de lo que representa ese término como tal. Entonces, ¿cómo puedes empezar a educar a la gente dentro de tu compañía, sean o no aliades? O sea, eso creo que al final, pues es un tema adicional como tal, ¿no? Puedes ser aliado o no, pero si no eres aliado, pues también es importante que te eduques y que entiendas qué es lo que está pasando en tu alrededor, ¿no? Y creo que es una, como dices tú, o sea, si es una chamba directamente de la compañía, poderlo proveer a los empleados o a los colaboradores para decir, oye, yo también te ayudo a entender esta parte, ¿no? Quieras o no ser parte, es tu decisión, pero yo te ayudo a entenderlo, ¿no? Que es una de las cosas más importantes. Y dentro de esto, Denise, me gustaría que vayamos un poco al tema de contratación y retención de talento, ¿no? O sea, tú me hablabas un poco de, oye, ¿cuáles son los procesos? ¿Cómo los tenemos que aplicar? ¿No? Un poco cómo la gente también es parte de estas decisiones, pero hay algo bien clave en la parte de contratación y la retención de talento, ¿no? Contratación hay algo que es, pues, cómo la gente también tiene ganas de trabajar en tu empresa, ¿no? Cómo conoce lo que estás haciendo un poquito allá afuera y todo. Entonces, cuéntame un poquito cómo dentro de Mattel abordan o abordas tú directamente en tu posición estos dos temas de recursos humanos.
Mira, para la atracción de talento, sí lo puedo dividir en dos, porque una es tu valor de marca y la otra ya es como tal los procesos en los que viven esas personas que quieren venir a participar a ciertos procesos. En tu valor de marca tienes que comunicar lo que tienes hoy, ¿no? Por diferentes plataformas. Las certificaciones también es una gran herramienta para que la gente vea afuera que es cómo se vive y que hay un ente, hay una entidad aparte que está diciendo si se vive, ¿sabes? Que no es yo diciendo que somos, que tenemos una cultura.
Sí, tienes una validación de lo que
haces,
claro.
Y también sirve de forma interna, ¿no? En cuanto a procesos, es una herramienta muy utilizada por varias compañías, que es lo que llamamos el Blind CV, donde solamente viene tu apellido. Eliminamos cosas que puedan atraer, bueno, tener sesgos al momento de tu leer un CV, ¿no? Edad, dirección, universidad. Y estamos yendo hasta far and beyond en algunos casos. Estamos queriendo implementar algunas cosas a futuro, porque esta es una tendencia que hemos visto, de eliminarle las fechas en donde estuvieron en las compañías. Porque gracias al tema de generaciones, la generación Z es una generación que está hablando en un estudio. No te puedo decir ahorita el estudio exacto qué era, pero porque lo leí hace poco, no me acuerdo en qué nota, donde decía que ahora el tenure de las generaciones Z va abajo de 2 años en una compañía. Entonces, imagínate un Gen Y o millennial, early millennial como lo soy yo, entrevistando a alguien de generación Z que ha tenido 6 trabajos diferentes y está bien, son experiencias. No, entonces puede haber un sesgo de esta persona brinca mucho de trabajo.
Uy, sí. Sí,
¿no?
Sí, sí. Lo veo venir totalmente,
sí.
Totalmente. No,
entonces,
y lo primero que puedes pensar es como, no, o sea, o lo están sacando, ya sabes, como que no está dando el ancho y lo están sacando, o nunca está contento, ¿no? Como que puedes, creo que por ahí diferentes cosas sin tener el contexto real de lo que está pasando.
Justo dijiste una palabra, o bueno, un término marvelous, que es sin el contexto. Porque, ¿qué pasa tú cuando lo que haces con un blind CV es evitar sesgos para que puedas conocer y conectar con la persona? Y ahí puede haber diferentes cosas, ¿no? En la vida. Dentro de mis más de 16 años de experiencia, me ha tocado muchas veces que me han contado historias dentro de sus cambios donde digo, hace todo el sentido, ¿no? Gracias por contármelo, compartirlo, porque me acabas de ayudar también a romper una barrera. Entonces, creo que el blind CV es como un punto dentro del proceso, pero también la experiencia que viva la persona dentro, ¿no? Tienes que ayudarle a la gente a entender que sí puedes preguntar y que no. Acuerda tus líneas de respeto, ¿no? ¿Qué cosas te van a sumar para la experiencia? ¿Cómo los resultados que obtienes mediante la retroalimentación entre las diversas personas que están llevando el proceso? Hay las líneas respetando todos los códigos de ética y de conducta que tienes dentro de la organización. Eso es en cuanto a talent attraction, y en cuanto a la retención, yo voy a decir algo, Mark, esto es muy perspectiva mía. A mí no me gusta decir la palabra retener al talento porque a nadie se le retiene en ningún lugar, ¿no? Es como, no, me suena en contra de tu voluntad. Entonces, a mí me causa conflicto ese término.
¿Cuál es el término que usas? Cuéntame.
Yo más engagement, cómo creas engagement,
claro,
con la gente.
Claro, sí.
Porque aparte es, no. Lo hablábamos al inicio, no quieres retener a nadie, quieres que la gente realmente esté feliz. Y hay nuevos estilos de carrera, ¿no? O sea, ¿cómo va a poder ser diferente? Entonces, yo creo que el engagement de alguien se puede lograr dentro de una compañía. Yo hablo que hay un círculo virtuoso dentro del engagement de la gente, que estés compensado de la forma idónea, y ahí entran las partes de beneficios. Que vivas en una cultura en la que te puedas sentir auténtico o auténtica, identificado, que tengas oportunidades de crecer, que tengas liderazgo y un people manager que te ayude a acercarte a eso, y el propósito de la compañía que conecte contigo, ¿no? Es como este círculo en total. Y creo que todo tiene que ir por la parte de D&I, ¿no? Si yo, que soy una mujer de la comunidad LGBT, me siento en un lugar donde puedo ser auténtica, porque como estoy siendo ahorita, sí soy también en la oficina, en mi día a día, ¿no? Hasta más chistorina a veces.
Aquí te puedes aventar cualquier chiste,
sí.
Sí.
Así tú dale.
Quieras. Tú dale.
O sea, pero es eso, ¿no? Puedo ser auténtica, puedo decir lo que pienso, puedo proponer cosas. Nunca me he sentido discriminada en esta organización, ¿sabes? Y si alguien ha hecho alguna vez algún comentario que yo he sentido ofensivo, puedo acercarme a la persona y decirle, oye, percibí esto, ¿no? Sentí este comentario de esta forma. Te invito a la reflexión, vamos a platicar. Es como, ok, no lo había visto. Tal vez es desde el desconocimiento. Si es de otro estilo, pues hay otras vías para poder tenerlo, ¿no? Pero creo que la parte de engagement involucra muchas partes que creo que necesitaremos un podcast como de 2 horas para que...
Para platicar.
O hagamos un curso.
Hacemos un curso también. Y es que creo que le dices algo súper clave porque es el tema del compromiso que tiene la gente con la empresa. No es, tengo un compromiso porque me pagan bien. O tengo un compromiso porque me dan únicamente mis horas flexibles o puedo hacer home office. No, me dices tú, es un 360 de un chorro de cosas que pueden pasar alrededor. Y yo la principal es que te sientas feliz. Entonces estás trabajando. Tú me decías que estás súper feliz de trabajar en Mattel. Y la realidad es que pues, creo que todo el mundo debería buscar eso. O sea, encontrar la felicidad en lo que trabajas porque al final son 365 días al año, ¿no? En los que literal tienes el trabajo en la mente todo el tiempo. Por más que te quieras desconectar los fines de semana, de repente en algún momento estás pensando en algo y tengo el lunes y viene esto y viene tal. Y si no estás feliz, una, tu compromiso se va abajo, en principio. Pero dentro del compromiso viene un chorro de cosas que se van a arrastrar, como tu productividad, resultados, la manera en que te comunicas, ¿no? Y tienes interacción con la gente que trabaja alrededor de ti también. Entonces, sí es un tema bien complicado, la verdad. Que no es tan fácil de decir, hagamos que todo el mundo tenga compromiso en la empresa, ¿no?
Y aparte depende mucho el día, Mark. O sea, a ver, en el día tú tienes diferentes emociones, ¿no? Y lo malo a veces, le voy a quitar el juicio de valor, lo que a veces más bien nos puede conflictuar es querer generalizar un concepto total, ¿no? Hay días donde vas a tener más estrés, menos, días complejos, días ambiguos, días frustrantes, días felices, días de crear. Y tienes que ver hacer una fórmula para ti que haga sentido estar ahí, ¿no? Las compañías estamos formadas por personas, Mark. Entonces, pensar en estos entes perfectos, siempre nos pasa que allá está mejor. Entonces, creo que también hay una parte de reflexión interna que tenemos que hacer, pero también las compañías tenemos que otorgar esos puntos y los procesos. Para mí, una de las cosas que más me siento orgullosa, te contaba de mi coming out, que dicen que es el más rápido en la historia, no lo sé, o sea, es la broma entre mis amigos y amigas. Pero yo veo una evolución increíble dentro de Mattel, donde ha habido un compromiso genuino por hacer el tema de diversidad de que haya inclusión en el parte del día a día, ¿no? Pero con algo súper claro, hemos sido muy claros en, de manera externa con nuestros productos. Si tú ves hoy, y te voy a traer a ver si tienes en la memoria, pero si tú ves hoy una Barbie,
hoy tenemos, sabía que lo ibas a decir, o sea, es lo que mencionaste, claro. Y dije, sí, me entró, ya sé cuál.
Tú velo, sí. A ver, yo te platicaba hace rato, soy una mujer de 1.80. Las Barbies, cuando yo estaba chiquita, había las Barbies que eran rubias, chiquitas y flaquitas. Mi corporalidad es mucho mayor a ese estándar que está en su momento. Y hoy vemos Barbies fashionistas. Y puedes ver más de 200 tipos de cuerpos, de colores, de pelo, de corporalidad. Entonces, yo tengo, de hecho, a mi Barbie fashionista en la oficina que se parece a mí, que es grandota. O sea, si te la ves versus las otras, se ve grandota y castaña. Y yo, güey, gracias, ¿no? Entonces, imagínate ver eso desde la parte de diversidad, cómo puedes impactar, porque va más allá del juego. Él estás dando una imagen, una representación a una infancia que vea que puede llegar a hacer eso. Y entonces, cuando lo ves en todos tus productos, bueno, nuestra campaña de Scrabble ahorita, no sé si ya la has visto.
Ay, no, me encanta también. O sea, me volví loco. Joyana. De hecho, te voy a decir porque Joya. Yo vivo cerca de Reforma. Y hay un espectacular que tienen por acá en Reforma que dice, creo que es transgénero, cisgénero.
Cisgénero.
Ajá, y a ver si me acuerdo bien, dice, creo no sé qué tus reglas, ¿cómo va? Ya se me olvidó.
Tienen el mismo valor, porque
tienen las letras. Tienen el mismo valor, sí. Me encantó. He visto dos espectaculares de eso y me voló la cabeza lo que hicieron. Está increíble.
Está padrísimo, ¿no?
Sí, es no, y al final...
propósito.
Claro, y Lo decías justo tú ahorita, ¿no? O sea, no es un tema únicamente interno, sino también externo. O sea, dices, oye, a través de nuestros productos, ¿cómo hablas del compromiso que tiene la compañía en ese tipo de temas? Y justo te decía un poco a lo que quería platicar, justo el tema externo. O sea, ¿cómo trabajas toda esa parte hacia afuera para también tener un impacto directamente en lo que estás haciendo adentro? Entonces, me encantaría que me cuentes un poco, o sea, esta relación que tienen con el público me parece y espectacular, ¿no? Aparte que ya quiero que salga Barbie, también la quiero ver. No, y ya tengo mi Scrabble también aquí en mi casa. Pero al final, ¿cómo tienen esa relación directamente con sus clientes, con las comunidades, para que tengan un impacto mucho mayor y ese alcance mucho más largo que tienen hoy en día?
Mira, te voy a poner un ejemplo que para mí, cada vez que veo ese video, se me pone la piel chinita, recuerdo porque hago lo que hago todos los días. Y a mí me encanta sumarlo hacia afuera como propósito de nuestra organización, ir a yo a las comunidades, pero también interno. No sé si has escuchado de Dream Gap.
Sí, sí lo he escuchado.
Y Dream Gap viene, que es un estudio donde habla que las niñas específicamente dejan de creer que pueden ser lo que quieran ser a partir de los 6 años por diferentes temas y conceptos. Entonces, imagínate el poder que tiene el juego en todo esto para hacerles creer, si ven una Barbie presidenta, oye, yo puedo ser una presidenta, o Barbie astronauta, o Barbie doctora. Entonces, va más allá de un juguete. Por cierto, era muy chistoso porque yo decía que no iba a tener hijos y que no me iba a casar, y yo era la Barbie soltera, así me tenía de chiquita. Sea tal, 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 y mis amiguitas me decían, no, tú no puedes, tienes que tener un Ken que se case contigo. Y decía, yo no quiero. Y pues al final acababa de decir, tengo que casarme con Ken. Pero hoy, en el poder del juego, decir las niñas, tú puedes hacer lo que quieras. Tienes un impacto de marca. Tienes un impacto que va más allá de solamente el juguete físico. Entonces, con Barbie Dream Gap, como hemos intentado transmitir este mensaje, también para ser conscientes a las mamás y los papás de estas infancias, ¿no? De, oye, hazte consciente de tu lenguaje, hazte consciente de las oportunidades que les otorgas, hazte consciente de todo esto, porque también lo intentamos hacer mediante series y diferentes cosas de contenido que lo hacemos. Y en cuanto a comunidades, de hecho, hace aproximadamente 4 semanas estuvimos en una casa hogar de Cuautitlán Izcalli y tratando de impactar la vida de 30 niños y niñas para hablar de este Dream Gap, porque ahí ya el Dream Gap va más allá de género con estos niños y niñas que tienen escasas oportunidades a veces. Entonces, el poder llegar y jugar, compartir, les hicimos su estudio psicológico, era el espacio, también lo hicimos, y ellos ya te regalan más, a mí en lo personal de mí, me regalan mucho más, pero es, imagínate el impacto que podemos tener ahí, el compartir un poco lo que haces como compañía y verlo reflejado, y verlo interno, o sea, Mark, yo cuando pienso y digo, ok, ¿que en qué momento yo, Denise, con las intersecciones que puedo llegar a tener o con las diferencias, el poder decir hoy, crecí en un lugar donde me dan oportunidades, donde puedo retar, donde puedo aprender, donde puedo ser yo y puedo llegar al rol donde estoy el día de hoy? Dream Gap, bye, ¿no? O sea, claramente sí se puede. Entonces, yo creo, soy una ferviente creyente, que lo que hacemos como compañía hacia afuera también se puede vivir hacia adentro.
Totalmente. Y mencionas algo, Denise, que me encanta. Ahorita que estabas hablando del tema de, pues, que se empieza desde el juego, ¿no? Y me encanta el dato que diste, que yo sabía que a partir de los 6 años como que pierden esta noción de puedo ser lo que quiera ser, ¿no? Y justo me recordó, no sé si la viste por ahí, pero hubo una campaña, si no estoy mal, creo que salió en el Super Bowl, que era Like a Girl, que decía, o sea, que, no sé, traían a diferentes personas, diferentes edades, obviamente, y decían, oye, no sé, punch like a girl, por ejemplo, o run like a girl, ¿no? Y veías a la gente de, o sea, edad mayor, no sé, hasta de 15 años para arriba, un poco más. Y era como que, pues el punch like a girl era como el típico que la cultura y el contexto que vivimos hoy en día, el ecosistema, te ha dicho lo que es ser, ¿no? Y de repente las niñas chiquitas les decías run like a girl y era, pues, corro normal, ¿no? O sea, me estás diciendo que corra normal. Punch like a girl es, pues, pego normal también, ¿no? Entonces, como, me encanta porque eso que dices tú es súper importante. No es un tema que nada más se construya dentro del mundo laboral, sino es algo que se construye desde que eres chiquito, ¿no? Y que lo haga Mattel a través del juego, que puedes tener 3, 4 años y poder identificar que puedes lograr lo que tú quieras en la vida, me parece, o sea, me vuela la cabeza, impresionante.
¿Ves que te decía la parte de este círculo virtuoso de sentirte en compromiso y enganchada con, o enganchado con tu trabajo? Una de las partes es el propósito.
Claro, sí, totalmente. Y de esto que hablas, Denise, del propósito, un poco, ¿no? Y cómo la gente puede conectar con esto. O sea, cuéntame tú, desde tu posición, ¿cuáles son los siguientes pasos de Mattel? O sea, ¿qué está buscando Mattel hoy en día, ¿no? Para poder fortalecer todo lo que han estado creando, que de por sí es impresionante lo que han creado hasta el día de hoy. Pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde quiere llegar Mattel?
Mira, al final nuestro propósito es inspirar a las futuras generaciones mediante el juego a que lleguen a su máximo potencial. Lo que queremos seguir haciendo como compañía es seguir marcando tendencias dentro de los patrones de juego para seguirle explicando a estas generaciones, y te fijas, decimos próximas generaciones, no solamente son infancias, cómo mediante el juego puedes seguir abriendo y creando un mundo todavía mejor. Yo te puedo decir mucho, nuestra estrategia de recursos humanos es cómo llevamos y empezamos todavía a potencializar más las carreras de la gente dentro de esta organización. Imagínate, Mark, somos en la parte comercial 500 personas, en la parte de la planta casi 4,000 personas. Imagínate 500 familias que viven dentro de la parte comercial, 500 personas, ¿cuántas personas no van a poder impactar?
Claro, 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 claro. Sí, sí, sí.
Podemos o no crear un mundo mejor mediante ayudándote a crecer, mediante teniendo Denise, que es la más feliz en la vida, creando todos los temas que tenemos. Imagínate el impacto que yo puedo tener en mi sociedad. Imagínate el impacto que puedo tener en mi familia. Entonces, eso se crea por medio de yo vivir en esta autenticidad y también seguirme desarrollando. Hoy lo que buscamos es que las carreras que quiera seguir construyendo la gente aquí sean carreras diversas. Todos los crecimientos no son hacia arriba. Tienes también formas de hacer una expansión dentro de tu rol. En Mattel creemos que la diversidad es en todos los sentidos y hay una diversidad de pensamiento también. Entonces, no solamente es lo que a la simple vista vemos, sino la otra parte. Y que realmente respetemos y valoremos a la gente por eso. Yo me siento muy orgullosa de poder estar en una compañía que yo he obtenido o he tenido las oportunidades que he tenido, no por ser mujer y no por ser de la comunidad LGBT, ni tampoco me las han quitado por la misma. No sé si me explico con ese punto.
Wow. O sea, totalmente, totalmente. Y me encantaría que, pues que toda la gente pueda vivir lo mismo que estás viviendo tú, la verdad, ¿no? Porque, queramos o no, sigue habiendo un gap importantísimo de oportunidad, especialmente pues, en Latinoamérica, para que estos temas, yo el otro día platicaba, ¿no? Como estamos, nuestra CHRO hizo por ahí un artículo también y lo estábamos platicando un poco y decíamos, oye, es que es un tema de hacia dónde queremos llegar con todo esto de diversidad e inclusión. O sea, que ya no sea un tema como tal, ¿no? O sea, que ya no sea, hay que tener estrategias de diversidad e inclusión, ¿no? Hay que sumarnos al Pride en junio. Hay que tal, no. O sea, que sea algo totalmente orgánico, que sea parte de tu, o sea, de tu, no sé, vértebra como tal, ¿no? No sé si me explico un poco. El tema es que no lo tengamos que poner sobre la mesa por ponerlo sobre la mesa, sino que sea algo que ya todos estemos involucrados en ello, ¿no? Como tal. Y, ay, Denise, yo no quiero dejar de platicar contigo, la verdad, porque estoy súper, te juro que estoy súper emocionado de escuchándote, pero casi cerrando ya este podcast, hay una pregunta que le hago normalmente a la gente que tenemos aquí como invitados, y me encantaría que me puedas decir en tus palabras y en tu experiencia, ¿qué es lo que más te gusta a ti de ser hoy en día parte de un equipo de people?
Tengo que ser concreta, por eso estoy pensando, porque si no, no vas a cerrar sino entre 10 minutos. A ver, para mí, la función que tenemos desde el área de HR es una función crítica y clave para cualquier organización, ¿sabes? Estamos ayudando y habilitando cosas para la parte más importante que somos las personas. Es una función, yo siempre hablo las cosas con su luz y su sombra. A veces es frustrante, o sea, estás manejando emocionalidades. Hay un montón de cosas en el internet.
Y los humanos somos complicados.
Sí,
muy bastante.
A veces, depende del día, ¿sabes? Pero una de las cosas que yo siempre digo a todo el mundo es no te tomes las cosas personales y ve cómo puedes ayudar a la gente. Y creo que desde People podemos hacer una transformación impresionante en lo que te decía desde D&I. Hoy puedo tener la oportunidad de impactar a 500 personas o a una. Imagínate yo haciendo una política de beneficios flexibles. Por ejemplo, hicimos acá la de Child Care Leave. Se llama Child Care Leave. No es gender free. Si llega una persona a tu vida, no importa la edad, Mattel te da un adicional, no te da 30 días fuera, compromiso de goce de salario y 90 días de trabajo full remoto. Cuando la recién la implementamos hace 3 años, hubo una persona que llegó y me dijo, Den, esto es toda la diferencia para mí, porque veo que sí puedo invertir tiempo y tener momentos de enfoque para cada una de las cosas. Imagínate el poder, Mark, de decir, pude hacer la diferencia en la vida de una persona. Estar desde People significa eso. Cuando lo llevemos, quitándole toda esa sombra, cuando le vemos esa parte, decir, oye, yo ayudé a este tema, creo que nos vamos a sentir increíbles. ¿Cuál es la huella que queremos dejar? Es lo que yo siempre me pregunto todo el día, y le pregunto a la gente que me conoce, ¿cuál es la huella que quieres dejar? Y desde aquí podemos hacerlo increíble.
Ay, qué padre. Y creo que lo dijiste tú hace rato, ¿no? O sea, impactas a esta persona, pero al final de cuentas hay todo un mundo de gente a su alrededor, ¿no? ¿Quién va a tener absorción también de ese impacto directamente? Me dices tú, oye, tiene más interacción con alguien, quería tener interacción, o sea, tiene mejores, no sé, mejor calidad de vida o cualquier cosa, pues eso va a tener un impacto directo con la gente que tiene contacto hoy en día.
Exacto.
Ay, me encantó. Yo me voy a cambiar a recursos humanos. Yo voy para allá, voy a cambiar para allá.
Sí,
te juro, cada que hablo con gente como tú, o sea, me dan ganas, y no solo yo, de repente, bueno, Ren, que está aquí atrás en la parte de postproducción, o también Gaby, que es parte de este podcast, o sea, de repente salen con que casi casi quieren hacer su currículum para moverse de área, ya sabes, de aquí para otro lado. Pero es que es bien, no sé por decir la palabra es la correcta, pero es como, es muy lindo poder saber que estás haciendo cosas, ¿no? Por el bien de otras personas, a final de cuentas. O sea, más allá de hacer cosas por hacer y irte un poco con la parte operativa, ¿no? Es pues un poco más emocional también, ¿no? Está el área de recursos humanos.
Y yo creo que el área de people es mi perspectiva, ¿eh? O sea, yo creo que es como muy, tienes que ser una persona mucho sin ego. Siempre somos la parte de atrás. Y entonces tienes que ser capaz de ver, oye, a ver, yo necesito, no lo necesito. Lo que necesito es ver ese impacto, esa parte que yo hice, esa piedra angular para ver esta transformación de decir, o sea, por ejemplo, me pasó a nivel global el ERG de Open, que es el ERG de la comunidad LGBTQ y más, recibió uno de los 3 premios del CEO este año, el de LATAM, por la transformación que hizo ese equipo. Te juro, en el momento que yo me enteré, como que no me cayó el 20, en el momento que hicimos la premiación, que salió en los videos y se dio todo lo que había hecho ese equipo y lo que lograron, yo creo que es de las primeras veces que lloré en la oficina. O sea, era un llorar diciendo...
Sí, me imagino.
Guau, lo que hicieron, ¿sabes? Uh-huh. Y yo ayudé en algo ayudé. Sí. No sé si me explico, no, y eso y es lo que hay que llevarnos.
Claro, y la otra es, o sea, te da también ese sentimiento que dices, y soy, o sea, soy parte de esta empresa. O sea, que permite que estas cosas sucedan también. Ay, Denise, pues, sí. Nada más te puedo decir que me fascinó platicar contigo, de verdad. O sea, si Renz está por ahí, te queremos invitar otra vez porque quiero seguir platicando contigo. Y siento que hay muchas cosas que nos puedes compartir, de verdad. Entonces, por ahí vas a estar seguramente en otros espacios con Creana. Pero antes de irnos, yo te quiero decir que sin duda ya eres parte de los amazing people que hemos tenido en este espacio. Y como ya es una tradición, me encantaría que me puedas contar un poco, o nos encantaría conocer quién es tu amazing person y nos digas por qué.
Ay, solo una, ¿verdad? Siempre pienso en muchas cosas.
Te voy a decir algo, porque nos pasa un chorro. O sea, sí hay gente que nos ha dicho como, híjole, es que darte una es bien complicado. Y tengo mucha gente que puedo pensar. Entonces, hay veces que nos han dado varias personas o nos dicen, oye, en este contexto son muchas, pero tengo una muy en mente. Así que la pregunta es abierta como tú la quieras responder.
Sin que nadie se ofenda.
Sí.
No, la verdad, mi amazing person es mi esposa. Porque es una persona tan de amor. Somos muy diferentes. Yo soy como directa, straight to the point, números, todo lo estoy pensando en, bueno, ¿cuántas Tootsie Pop caben en el Estadio Azteca? O sea, soy ese tipo de persona.
Sí, y más analítica.
Y es más el feeling, ese feeling, la empatía. Y ella me ha enseñado el valor del contexto, el valor de las emociones, de valorar las emociones de la gente a lo largo de todo esto. Y donde ella es una persona tan genuina, uno, y dos, y tan recta en la persona que es, no deja que ninguna situación cambie ella cómo se comporta con cualquier persona. Y eso, lograrlo, es tan coherente que es increíble.
Y es difícil. Es difícil.
Ella es súper coherente. Y es como, no voy a dejar que esta situación, esta persona cambie como yo voy a hacer. Y es como, wow, ¿no?
Ay, no, ya la quiero conocer.
Te la puedo invitar también al podcast.
La invitamos para que nos platique un poquito. Qué padre, padre, Denise. Muchas gracias por compartirlo también. La verdad es que yo dije, no sé qué vas a decir. O sea, ya casi me hiciste llorar al principio. Dije, ahorita viste a tu esposa. Dije, ya, ¿qué historia nos va a contar? O que ya voy a llorar en este episodio. Otra vez, pero ay, muchas gracias por compartirlo. De verdad, que la gente se pueda abrir y nos comparte este tipo de cosas. Es bien importante porque, más allá de tenerte aquí como experta, ¿no? Y traer a estas personas como expertos, pues nos gusta conocer a las personas, ¿no? Más allá de su vida profesional y todo. Así que muchas gracias por haber respondido a la pregunta.
Gracias. Gracias a ti, Mark.
Pues, Denise, esto fue lo último de este episodio. Nuevamente, gracias por haber estado aquí con nosotros. Y a toda la gente que nos está escuchando, pues los vemos en el siguiente episodio de Amazing People Podcast. Gracias, Denise.
Gracias. Bye.